En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Radio Escucha, gracias por estar en sintonía de YSV Radio Universitaria y estarnos acompañando día a día. Recordemos que hoy la Universidad del Salvador se encuentra en el proceso democrático para elegir a cargos para rectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, defensoría de los derechos universitarios, decanatos y vicedecanatos de las 12 facultades para el periodo 2015-2019. El 2 de septiembre pasado se inscribieron para la dirección superior 6 precandidatos, a los cuales vamos a mencionar en estos momentos. Coordinadora para la Reforma de Educación Superior CRES, el candidato a rector licenciado José Raimundo Calderón Morán, candidato a vicerrector académico licenciado Rudy Gilmar Flores, candidato a vicerrector administrativo ingeniero José Siriaco Gutiérrez. Por Transformación Universitaria, candidato a rector maestro Noé Navarrete, vicerrector académico maestro Pedro Salazar, vicerrector administrativa maestra Olga Tejada. Por el Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, MIUES, para rectora, maestra Ana María Glover de Alvarado, vicerrectora académica, doctora Leticia Zabaleta de Amaya, vicerrector administrativo, ingeniero Rubén Asensio. Por el Movimiento de Transformación de la Universidad del Salvador, MOTUES, para el rector, maestro Walter del Tránsito Rivas, vicerrector académico, licenciado Carlos Ardón Gabarrete, vicerrector administrativo, Daniel Américo Figueroa. Por la Universidad Somos Todos, por rector, maestro Roger Arias, para vicerrector académico doctor Manuel de Jesús Joya Ábrego, para vicerrector administrativo ingeniero Julio Portillo. Por Concertación para la Participación Universitaria CPU, por rector Francisco Eliseo Ortiz y vicerrector académico Oscar Wilman Herrera. Estas son las 6 fórmulas que van a elecciones para este periodo 2015-2019, quien va a estar a cargo de la gestión de la Universidad del Salvador. Para ello tenemos hoy la grata visita para postulado a rector el licenciado José Raimundo Calderón Morán de la Coordinadora para la Reforma de la Educación Superior CRES. Para ello pues le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de YSV Radio Universitaria.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una magnífica oportunidad para que podamos intercambiar ideas y propuestas sobre un tema tan importante como es el tema de la transformación que esta universidad necesita. También aprovecho para enviar un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al pueblo salvadoreño en general. Agradecer también esta invitación, esta iniciativa que nos permite llegar a los rincones más alejados inclusive del mundo. Así es que estamos en la mejor disposición pues, de conversar, de debatir sobre estas ideas.
Bien, ahí amigos Radio Escucha, recuerde que estábamos haciendo la nómina de los 6 movimientos al cual está compitiendo el maestro Raimundo Calderón en esta justa electoral, en un proceso democrático. Así es que vamos a iniciar, licenciado José Raimundo Calderón Morán, de Coordinadora para la Reforma de la Educación Superior. ¿Cuáles son los ejes principales de su plataforma de gobierno universitario?
Bueno, en primer término, nosotros en nuestra propuesta estamos planteando lo que llamamos 5 contextos. Esto por un lado. Por otro lado, también estamos sustentando lo que llamamos principios de acción universitaria. Y el resto de nuestra propuesta tiene que ver con las diferentes áreas que creemos que tienen que transformarse de una manera muy, muy, muy cuidadosa, pero inevitable. Y quizá para ilustrar a nuestros radioescuchas, voy a mencionar cuáles son esas áreas estratégicas. Y tenemos el área administrativo-financiera, el área de desarrollo académico, el área de proyección social, el área de investigación, el área de fortalecimiento estudiantil, el área editorial, el área de cooperación nacional e internacional, el área de comunicacional, el área de arte y cultura, y finalmente dos acápites que tienen que ver con la universidad en línea y el proceso de descentralización de la UES, autonomía e integración. En el fondo eso es lo que este programa incluye. Es un programa un poco amplio de 8 páginas, pero que trata de recoger el sentir de los universitarios y del pueblo salvadoreño, que es cuál es esa universidad que queremos, cuál es el tipo, o mejor dicho, la misión que esta universidad debe asumir en el momento actual, y cuál es el tipo de universitario que necesitamos formar de hoy en adelante. Entonces, eso en el fondo es lo que podríamos señalar a manera de ilustración, y obviamente solamente los hemos señalado. Requeriría ya una discusión más a fondo, explicar cada uno de estos aspectos, pero es para eso estamos acá.
Bueno, aquí me está hablando, primero dice, son 5 contextos, sí. Principios de acción y las áreas.
Correcto.
¿Nos puede hablar de una forma
muy general
sobre los 5 contextos? Porque deduzco que todos tienen una relación, están interrelacionados.
Efectivamente, y agradezco la oportunidad de que hablemos sobre estos contextos. Nosotros creemos que la universidad es parte del sistema social y es parte de la historia del país. Y en ese sentido es que la universidad no puede en ningún momento ni desvincularse, mucho menos alejarse de estos procesos sociales que son históricos y son sociales al mismo tiempo. Como parte del sistema, la universidad está inmersa en la sociedad y por lo tanto debe responder a las necesidades que esta sociedad va generando en la medida en que la sociedad va creando nuevas necesidades. También creemos que la universidad es conocimiento y es un elemento fundamental de la sociedad, de la comunidad. Y no podemos en ningún momento dejar de producir ese conocimiento, ni podemos dejar de incidir en el entorno político y social. Creemos que esto hay que clarificarlo y hay que definirlo, porque es parte de los fines que la universidad tiene: generar conocimiento y al mismo tiempo incidir en el entorno que le rodea. Esto ha sido tradicionalmente así, pero por circunstancias históricas, de algún modo la universidad ha perdido ese papel. También consideramos que la universidad debe de ser un agente de cambio y no puede permanecer dentro de sí misma como una especie de torre de marfil. La universidad debe, a través de su proyección social, incidir como un agente de cambio con protagonismo. Y esto es lo que de algún modo nosotros pretendemos recuperar para la UES. También no puede la universidad evadir su responsabilidad histórica. La universidad, en tanto parte de la historia, no solamente del país, sino de la región centroamericana, debe asumir esta responsabilidad, asumir su protagonismo. Y ese protagonismo debe ser un protagonismo claro, un protagonismo constructivo y un protagonismo de liberación. Y creemos que también la universidad es parte de la comunidad internacional. No podemos estar en ese sentido desvinculados de los procesos que se están generando en otros países, en otras regiones de América Latina. Y por supuesto, ante los desafíos y procesos que están incidiendo en el mundo. Estos contextos de manera muy general. También estamos proponiendo 7 principios de acción universitaria. Y en el número 1 hablamos de la defensa y consolidación de la autonomía universitaria, pero entendiéndose esta autonomía como un medio y no como un fin. Todos sabemos que la autonomía universitaria en general es producto de las luchas democráticas, pues, y que esto inicia de algún modo con el movimiento de Córdoba en la Argentina en 1918. Y que de algún modo nosotros hemos venido a través de la historia asumiéndola o no, dependiendo del régimen político que esté imperando. Creemos también que, como segundo punto, que es indispensable, impostergable, reorganizar los estudios universitarios. Una de las cuestiones que creemos que afectan de manera directa la formación de los profesionales universitarios tiene que ver con la rigidez de nuestra currícula. Y eso tenemos que revisarlo, tenemos que flexibilizar la currícula para evitar que las carreras se prolonguen demasiado tiempo. Y también para generar oportunidades a los estudiantes o a los aspirantes que desean coronar una carrera universitaria. También creemos que es necesario formar un nuevo tipo de universitario, no solamente dotado de un saber científico y tecnológico, sino también provisto de ética social y provisto de una amplia conciencia sobre los problemas de la realidad nacional. Esto es un elemento que nos parece fundamental, porque actualmente, tal como estamos formando a nuestros profesionales, pareciera ser que existe un divorcio completo entre la formación profesional y esa dura realidad que tenemos afuera, en el entorno. El universitario no solamente debe acumular saberes, acumular técnicas y procedimientos, sino que también debe reflejar esa conciencia de la realidad que nos circunda. Y por supuesto la ética social, un elemento clave tan necesario en nuestros tiempos, porque en los procesos de globalización y de consumismo que la sociedad vive, es un factor que tiende a quedar relegado en último plano. Y creo yo que la universidad, sobre todo por la tradición histórica que nosotros tenemos, estamos obligados a recuperar esa ética social. También creemos, como CRES, que la universidad tiene que asumir una participación permanente y activa en el conocimiento, en la discusión y en la resolución de los principales problemas que afectan al país. En este sentido, nos parece que no basta con que nos pronunciemos. No estamos afirmando que pronunciarse no está bien, es correcto, pero creemos que la universidad debe desarrollar estudios en profundidad sobre temas muy concretos y temas muy actuales. Y esto en los diferentes campos. Si tenemos una situación actual, a manera de ejemplo, como lo es la sequía que este país tiene en este momento debido al cambio climático, es obligación de esta universidad llevar adelante un estudio muy serio, un estudio que permita no solamente reflejar qué es lo que está pasando, sino proponer soluciones al gobierno, a las empresas, en general al país. Esto es lo que nos va a dar credibilidad y vamos a estar en capacidad de decir las mismas autoridades que en un futuro gobiernen esta universidad, y ojalá Dios permita que seamos nosotros, que con la debida autoridad científica podamos decir, el país necesita estas soluciones y podamos llevar al debate, a la agenda pública, este tipo de propuestas. También creemos que la docencia universitaria debe pasar a un plano de una renovación profunda. El compromiso del sector docente con esta universidad debe ser en un 100%, y no solamente del sector docente, de todos los que trabajamos en esta universidad. Si la queremos hacer grande, más grande de lo que ya es, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con esta universidad, en todo sentido. Entonces, esta renovación profunda pasa por muchas cosas, por asumir ese compromiso, por asumir una identidad con esta universidad. Pareciera por momentos que esa identidad está perdida, pareciera. Y pareciera que esta universidad solamente es un escenario para venir a alcanzar un título universitario o para lograr una profesión, y luego nos olvidamos. El hecho de que nos hayamos graduado de esta universidad y que trabajemos fuera de la universidad no significa que el compromiso muere. El compromiso debe ser permanente. Cada vez que hay un evento de graduación de profesionales, hacemos un juramento de ser leales a esta universidad y al pueblo salvadoreño, a quien nos debemos. Y sin embargo, eso pareciera ser que queda simplemente en palabras. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, esa conciencia, entre docentes, entre estudiantes y, por supuesto, trabajadores en general.
Sí. Aquí estoy visualizando, según lo que me está planteando, que ahorita sí hay una vinculación bien directa con el contexto, con los puntos estratégicos y ya entrando, bueno, con los principios también y con sus áreas. Ahora, veo que hay una interrelación, todo está engranado.
Correcto.
Dentro de esto ya está dando unos vistos, una visión de esa apuesta a la mejora académica. Uh-huh. ¿Cómo la van a lograr desarrollar?
Sí. Creemos que es preciso, entre las diversas medidas o soluciones que estamos proponiendo como CRES, un punto tiene que ver con una revisión en profundidad de la currícula y de los planes de estudio. Actualizar, clarificar y proyectar esa currícula y esos planes de estudio son una necesidad. Todos, no es algo que debemos ocultar, pero en algunos casos, y esto no es en todos los casos, que quede claro, pero en mi calidad de decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, todavía actualmente, hemos podido observar que hay esfuerzos en algunos departamentos, no solamente por actualizar planes de estudio, sino por darles esa calidad para formar profesionales con calidad, con conciencia social y sobre todo con un saber muy sólido. Pero suele suceder que no marchamos al mismo ritmo. Y en algunos casos tenemos algunos planes que no se han revisado lo suficiente desde hace algunos años. Esto no deja de ser un problema. Creemos que es preciso, como volvemos a insistir, para mejorar la calidad académica, hacer una actualización, revisar nuestros planes de estudio y adecuar estos planes de estudio a la realidad.
Estoy viendo de que le estaban apostando a este aspecto.
A este aspecto, sí.
Dentro de su gestión va a haber una vinculación muy directa, digamos, desde la rectoría a que se hagan estos planes de estudio de forma, digamos así, verticalista con las facultades.
Coherente, sí.
¿O son las facultades las que van a estar haciendo esta propuesta? ¿Cómo va a ser el asunto?
Pienso de que aquí es donde ha habido parte o tiene que ver con el problema que actualmente tenemos. Y creemos que esa desvinculación académica y también en otros procesos, otro tipo de procesos, entre facultades y rectoría, vicerrectoría académica, perdón, creemos que ese divorcio no puede continuar. Ha sido parte del problema que, con todo respeto lo digo y con las disculpas del caso, pero es un divorcio que hasta este momento se mantiene. Entonces, nos parece que tiene que ser una ruptura para la nueva gestión, que ojalá, repito, tengamos la oportunidad de lograrlo, establecer ese vínculo de manera orgánica entre una vicerrectoría cuya competencia es lo académico con las facultades, sobre todo con los vicedecanatos, que se encargan precisamente de darle seguimiento a los procesos académicos. No solamente, no hablo de procesos administrativos, que eso es otro punto que lo vamos a hablar. Hablo del quehacer, la esencia de esta universidad, que es la academia. Hablo de los saberes. Entonces, me parece que esa vinculación tenemos que hacerla. Si no se ha hecho, pues tenemos que hacerla, y yo invito a todos los compañeros precandidatos y también precandidata a que no pensemos de manera personal, pensemos institucionalmente. Y cualquiera de nosotros que llegare, pues les invito a que lo hagamos, porque de eso precisamente se trata.
Bien, aquí, bueno, usted nos está dando varios vistos, que es la incidencia y mejora en la docencia, investigación y proyección social. En esos tres rubros, ¿cómo va a estar vinculado de forma directa con las multidisciplinarias?
Este es un excelente punto, porque precisamente tomamos la decisión, como CRES, de incluir en nuestra fórmula a uno de los precandidatos de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, que es el maestro Flores, Rudis Flores. ¿Por qué? Creemos que con la presencia y el protagonismo activo de alguien que proviene de una multidisciplinaria, nosotros podemos hacer más efectivo este proceso. Del mismo modo, tiene que haber una vinculación orgánica en todos los procesos, entre la sede central y las multidisciplinarias. Hay una queja constante, hemos visitado dos multidisciplinarias en esta campaña, San Miguel y San Vicente, y lo que nos han dicho es que ellos se sienten abandonados, que se sienten que excluidos de algún modo, y que no se les da la importancia que deben tener. Nosotros creemos que de algún modo tienen razón. Y pareciera ser que aquel dicho que dice Roma es primero y las provincias después. Eso creo yo que tenemos que revisarlo en profundidad. Tenemos, solo para dar un ejemplo a los estimados radioescuchas, con el caso de la multidisciplinaria para Central, San Vicente, que no tiene su presupuesto. Vamos a referirnos a eso. Es un presupuesto. Bueno, si el nuestro es insuficiente, el de ellos es sumamente pirri. Y nosotros consideramos que eso no puede seguir sucediendo, que hayan facultades de primera, facultades de segunda y facultades de tercera. Todas merecemos. Y creemos, pues, que hacia eso tenemos que apuntar y resolver este problema, definitivamente.
Ha estado haciendo mención de que se critica que la Universidad de El Salvador no tiene mucha incidencia, y en esa va su propuesta, ¿no? Sí. La incidencia que tiene la Universidad de El Salvador en la solución de los problemas sociales, porque en eso se ha criticado, ¿no? Se ha criticado bastante a la Universidad de El Salvador.
Correcto.
De que no tiene esa vinculación directa, de que se ha alejado de los temas de interés nacional.
Sí.
Y con base a esto también, digamos que se puede hacer la fusión de dos interrogantes. Uno, la desvinculación que tiene el alma mater con la incidencia en problemas de interés nacional y la formación de esos profesionales comprometidos con el país. Vamos a una pausa, cuando volvamos sería que nos va a resolver estas preguntas.
Muy bien, excelente, gracias.
Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSU Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSU Radio Universitaria.
Si te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria
y quieres escucharlo o descargarlo, esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica, ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... 174 años de fundación. Universidad de El Salvador, institución pública y autónoma de educación superior, científica, crítica, participativa, democrática, comprometida con el desarrollo nacional integral, hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en sintonía con YSUS Radio Universitaria con el programa Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos la grata visita al candidato al rector, licenciado José Raimundo Calderón Morán, por la Coordinadora para la Reforma de la Educación Superior, CRES. Habíamos quedado, antes de irnos a la pausa, le habíamos hecho la pregunta, ¿no? Se ha criticado la Universidad de El Salvador por esa falta de interés nacional a la solución de problemas y al mismo tiempo, pues, esa vinculación que tendría que tener los profesionales comprometidos con el país. Y como vemos que en su plataforma de gobierno va, plantea esos dos puntos. ¿Cómo los va a lograr desarrollar?
Existen en nuestra universidad excelente recurso intelectual y moral suficiente para que esta universidad pueda hacer una propuesta en diferentes áreas, no solamente de conocimiento, áreas inclusive tan complicadas como es la política de este país, la gestión, a eso estamos refiriéndonos. Si somos meticulosos, podemos observar que nuestros universitarios se encuentran en diferentes esferas de profesionales, en empresas, de diferentes tipos en la esfera gubernamental significa de que tenemos una presencia. Lo que sucede es que esta presencia hay que hacerla visible. Y también creemos que nuestra universidad, sobre este punto, debe asumir como una política de universidad. Recuperar el protagonismo de la universidad es fundamental en este espacio. Por un lado, tenemos una firme convicción de que la UES debe recuperar esos espacios de los cuales hemos estado hablando. La gran pregunta es cómo recuperar esa identidad, cómo recuperar ese universitario que en un pasado nosotros formamos. Y creo yo que esto implica una campaña de concientización universitarios, diría yo, por un cambio seguro, necesario y urgente. Entonces, para que esta universidad pueda transformarse, no solo necesitamos de nosotros, necesitamos también de otros agentes externos. Por supuesto, necesitamos de estos profesionales, que son hijos de la UES. Necesitamos del gobierno. Me decía en una conversación que sostuve con el señor ministro de Hacienda, me dijo algo muy bonito. Yo le respondí, ojalá lo llevemos a la práctica, porque él me dice, no sé por qué dicen que yo soy enemigo de la universidad. Eso no es cierto, mira. Yo soy un hijo de la universidad. Qué bueno que al menos usted lo reconoce y lo dice con firmeza. Y ojalá hoy que entremos a este proceso, a esta nueva etapa de la universidad, usted nos brinde su apoyo. Y no es que le estemos pidiendo regalías, porque la propuesta nuestra es que sí vamos a solicitar presupuesto, pero lo vamos a justificar bien. Entonces, ante eso, la universidad también debe ser seria. Y si vamos a solicitar un presupuesto mucho mayor, tenemos que saber justificarlo.
A eso vamos. Sí. En su plan de gobierno, ¿cómo va a ser un aumento de presupuesto? ¿O siempre va a llevar el mismo colchón que se ha llevado en esta gestión? Porque eso está relacionado con su área estratégica administrativa financiera. Uh-huh. ¿No?
Correcto, sí. Nosotros creemos que aquí hay dos cosas. Uno es el problema interno de cómo esta universidad se administra. Y hay que decirlo sin tapujos. El modelo bajo el cual estamos funcionando en este momento ya no es un modelo que responde a la realidad moderna. Ya no es un modelo que puede sacarnos de apuro. Es un modelo obsoleto, en otras palabras. Es un modelo que ya no funciona. Son procesos tan burocráticos, tan llenos de vicios algunas veces, que no permiten que la universidad se desarrolle. Vaya, eso significa que inevitablemente tenemos que revisar este modelo. Hacer una propuesta de un modelo administrativo que le permita a esta universidad de manera ágil, de manera eficiente.
Entonces está hablando de una reforma
administrativo-financiera.
Al mismo tiempo, ¿cómo elaborar y hacer una presentación de un presupuesto?
Exactamente, y esto es lo que en primer término nos va a dar credibilidad ante el gobierno. Vaya, al menos estos están en este momento preocupados, trabajando por hacer reformas o transformaciones en profundidad. Me gusta también ese segundo término, para que la universidad se administre de manera diferente, aún con limitaciones, porque tampoco debemos esperar que papá gobierno nos dé todo. Por eso creemos que hay que reforzar lo que llamamos la Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales, que nosotros estamos proponiendo convertirla en una secretaría de gestión de cooperación nacional e internacional.
Usted toma de base el presupuesto que tiene esta gestión, que está desarrollando gestión. Pero en el transcurso, ¿cuánto es su propuesta de presupuesto?
Nosotros creemos, y esa es la propuesta que estamos haciendo a través del Ministerio de Hacienda al gobierno, que debemos conformar una comisión bilateral de alto nivel técnico, que por supuesto en donde esté la Universidad de El Salvador, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, pero no una comisión coyuntural. Eso no resuelve nada. Debe ser una comisión permanente que busque soluciones a los problemas presupuestarios y financieros que esta universidad tiene.
¿El monto cuánto lo estaría manejando?
Nosotros creemos que de entrada necesitamos, para poder implementar un proceso de desarrollo en todas las áreas de la universidad, creemos que hay que doblar el presupuesto actual, mínimamente. Sabemos que es más.
Sí, está entre 1.3, ¿no?
Correcto,
1.3, en este. Estaríamos hablando de casi de 3.
Más o menos.
2.6, llegando casi
menos
a 3.
Y yo voy a ser honesto: si al menos llegáramos al 2, uh-huh, al 2.0 del presupuesto general de la nación, sería bastante para esta universidad.
¿Cuánto vendría que valiendo?
Aproximadamente unos 125 millones de dólares, aproximadamente. Sabemos que es mucho más, pero bien, tampoco podemos esperar en una situación actual de falta de liquidez del Estado que nos proporcionen todo lo que la universidad necesita. Sabemos que las necesidades son muchas. Y no solamente la Universidad de El Salvador necesita, también el sistema de salud, el sistema de educación nacional necesita recursos. Pero yo creo que el gobierno debe ser sensible a los problemas universitarios.
Aquí en su propuesta hay algo muy interesante para lograr satisfacer la demanda de ingreso estudiantil, ¿no? Sí. Digamos que se está promediando, digamos, hay una demanda de 25 mil estudiantes. Uh-huh. De esos estamos, la universidad tiene capacidad para 10 mil, estamos, sí, redondeando.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué va a pasar con esos 15 mil que quedan fuera?
Nosotros pensamos que el asunto del nuevo ingreso es un tema no solamente universitario, es un tema de país. Porque el sistema de educación nacional genera más o menos 80 mil bachilleres al año. Y de esos 80 mil, aproximadamente 25 mil bachilleres tocan las puertas de la universidad. Y todos sabemos que la universidad, por falta de espacios, por falta de recursos, por una serie de limitaciones, no puede aceptar más de 10.000, 12.000 aspirantes. Eso todos lo sabemos. Y qué buena pregunta la que usted formula. Por eso pensamos que el proyecto de descentralización de la universidad, lo que en principio se llamó Intabúes, y que hoy se habla de escuelas de tecnología, paralelo a esto, el proyecto de la universidad en línea, creemos que son alternativas realistas que de algún modo pueden solucionar, si no en un 100%, pueden generar soluciones a un problema de demanda estudiantil. Para nosotros es de urgente, es legítimo y es justo que esta universidad se descentralice todavía más y que le demos una oportunidad a nuestra juventud. Pero esto pasa también por trabajar de la mano con aquellos que generan empleos. Y aquí sabemos, ciertamente el Estado genera algunos empleos, genera empleos. Pero también las empresas privadas, las empresas semiautónomas, las empresas extranjeras. Y yo creo que la universidad debe conversar con todos estos sectores. ¿Por qué? Porque no vamos a generar un recurso, un profesional, para que no encuentre empleo. Entonces es pertinente que haya una coordinación, una correspondencia. Y también que la universidad sea capaz en esos acuerdos de que estas empresas proporcionen empleos dignos, con salarios dignos, con las prestaciones que la ley indica. No puede ser que aquí hayan empresas como las grandes maquilas que a través de la flexibilización laboral, lo sabemos, explotan el trabajo de la gente. Entonces me parece a mí que la universidad en ese punto debe saber negociar, ¿verdad? Sus bolsas de trabajo deben de ser no solamente promociones, ofertar una fuerza laboral, sino también defender a sus profesionales con buenos empleos, trabajo con trabajo digno. A mí me parece que ese es un camino, ¿verdad? Y esto de la universidad en línea, creemos que no solamente puede ser para compatriotas salvadoreños, también puede ser para compatriotas centroamericanos. Y a esto nos va acreditando como una universidad regional. También para compatriotas que viven fuera del país. Nosotros en ese sentido hemos sido bastante lentos, porque este es un proyecto que en el año 2010, y lo digo modestia aparte, cuando yo viajé a la Universidad de Long Beach en Estados Unidos, me reuní con varios compatriotas y hablamos de esto. Lamentablemente aquí estos proyectos que son innovadores no se les escucha. Y ahora sucede que, no sé si en este año o el año pasado, que una universidad privada salió con este proyecto y lo ha implementado. Significa que perdimos la oportunidad. Y así como este caso, estamos perdiendo muchas oportunidades. Es necesario que la universidad también tenga iniciativas, que vayamos a la vanguardia en muchas cosas, si queremos generar alternativas para la gente y para la sociedad.
Dentro de su plataforma está, del desarrollo de las áreas estratégicas, está el aspecto estudiantil.
Sí.
En esa área uh-huh. está el rubro de las becas. ¿Cómo sí. van a desarrollarlo? ¿Va a haber un aumento en las becas estudiantiles?
Es una pregunta muy, muy, muy excelente. Y fíjese que nosotros tenemos un asignado para este rubro de becas. Es una cantidad del Fondo General que el Estado nos asigna, increíblemente pírrica. Con $250,000 no se puede hacer mucho en esta universidad. Para sostener el número de becas que actualmente tenemos, aproximadamente necesitamos $1,250,000. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y de dónde sale el resto de ese dinero? Pues aquí hacemos de tripas corazón. Pero nosotros somos más pragmáticos en ese punto. Y creemos que gestionar ante el gobierno, sí, es necesario, es parte de lo que hablábamos hace un momento, que esta mesa bilateral, la comisión mejor dicho, no solamente va a resolver problemas presupuestarios, tiene que resolver problemas financieros en estos rubros, por ejemplo. Porque también están los servicios básicos, está el seguro de vida, está las becas y otro tipo de cosas. Pero también es necesario ser prácticos. Y creemos que a través de acuerdos que podamos llegar, por ejemplo, con alcaldías, con algunas comunidades, con algunos ayuntamientos, como le llaman en España, con algunas ONGs, podemos llegar a ese tipo de acuerdos. ¿Por qué ellos no pueden financiar a algunos estudiantes? Por supuesto que pueden hacerlo. Y eso aumentaría el número de becarios. Yo he estado repitiendo que en la Facultad de Ciencias y Humanidades tenemos ya una experiencia. No son muchos estudiantes. Tenemos muy pocos, pero que están siendo, económicamente hablando, remunerados por alcaldías, como es el caso de San Pedro Puxcla. Ellos les otorgan un monto, para nosotros puede parecer pequeño, de $50. Pero para ellos que no tienen recursos, es dinero. Y eso les ayuda para que sus estudios puedan continuar. Esto lo conversé yo en una entrevista, mejor dicho, en una audiencia, que el señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, me concedió para platicar problemas universitarios. Y yo le dije, mire, señor alcalde, hablamos de las becas. Y le planteé este asunto. Me dijo, me parece una idea fabulosa. Lo vamos a hacer, me dijo. Esperemos a ver qué sucede en la universidad. Y bueno, por supuesto, si ustedes lo logran, lo vamos a hacer. Porque eso es una forma de resolver el problema.
Bien, en este caso, la aspiración es estar a cargo de rectoría.
Correcto.
Dirigir un gobierno universitario.
Exactamente, sí.
Al estar en ese gobierno universitario, ¿le van a dar continuidad a los proyectos que han quedado de este gobierno? En cuanto a la... proyectos de investigación, cooperación e infraestructuras,
sí.
Plan estratégicos académicos.
Sí. Yo completamente de acuerdo. Y parte el gran problema que tiene este país es ese precisamente, que no tenemos una visión de largo plazo. Y eso no puede ser así. Acá en este país sucede que si hay un cambio de gobierno, ya sea gobierno local o gobierno nacional, todos los planes cambian. Y yo pienso de que eso es un asunto que hay que ponerle mucha atención, porque no podemos actuar de manera radical y decir esto no sirve, no sirve para nada, porque indudablemente mucho de bueno tiene que haber ahí. Entonces creemos, y no solamente eso, bajo un supuesto de que nosotros logremos esto, yo voy a solicitarle a todos los precandidatos y precandidatas que por favor nos entreguen sus planes de desarrollo, porque este es un buen insumo. Y lo mismo haré yo en caso de que no lo logremos. Yo haré llegar mi plan de trabajo, pues, a quien es, si así es, a quien quede. Así tiene que ser. Para mí lo que debe de imperar es una visión institucional. Ya es tiempo que los personalismos queden a un lado. Eso no puede ser, porque es lo que mata el desarrollo institucional de esta universidad. Y en el plan estratégico que las autoridades actuales han presentado, indudablemente hay cosas importantes, buenas, que hay que darle seguimiento. Así es el asunto.
Bien, haciendo un pequeño resumen de su propuesta, es fortalecimiento a las investigaciones, al sector docente, mejora académica, descentralización de la educación universitaria superior, la vinculación con la Universidad de El Salvador, con dar respuestas a problemáticas de interés nacional, y entre ellos también están las reformas universitarias y mejorar el presupuesto de la nación. ¿Un llamado que le quiera hacer a la comunidad universitaria?
Me parece que estamos en un momento clave de la historia de la UES. Y lo que yo con mucha convicción puedo expresarle a la comunidad universitaria y al país es que reflexionemos sobre estas propuestas, que tienen mucho de común todas. Pero aquí hay dos cuestiones: ¿cómo lo vamos a hacer? Y la gran pregunta: ¿tenemos la voluntad realmente de hacerlo? Porque de nada sirve si una propuesta es buena o es mala. Asumamos que es excelente. Pero ¿de qué sirve, estimado radioescuchas, si no existe voluntad de cambio? De nada va a servir. Entonces, creo que es un momento crucial para la historia de esta universidad, para proyectarse de una manera diferente. Creo que es el momento de romper con un modelo y con un paradigma que ya dejó de funcionar. Creo que es el momento de que engarcemos a esta universidad hacia un rumbo con responsabilidad, con transparencia y sobre todo con mucha honradez. Muchas gracias. por haberme dado esa oportunidad.
Bien, esta mañana tuvimos la grata visita del aspirante rector licenciado José Raimundo Calderón Morán, de la Coordinadora para Reformas de Educación Superior Universitaria, CRES. Gracias por su visita.
Gracias a ti y espero pues en un futuro estar siempre con ustedes.
Bien, amigos Radio Escucha, les acompañó Renato Jaén en esta mañana. Agradecemos su fiel sintonía. Será hasta otro tema de interés universitario. Será hasta la próxima. Pasen feliz día.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.